New England Patriots es una franquicia que fue fundada el 17 de noviembre de 1959 como Boston Patriots y que no daba mucho que hablar en los comienzos de la NFL antes y hasta después de la fusión del 70. En marzo de 1971 se renombraron como New England Patriots y en 40 años, o sea, hasta la temporada 2000, había cosechado solo 5 títulos divisionales: 1968, 1978, 1996 y 1997. Solo 2 campeonatos de conferencia, en el 85 y en el 96, y 2 subcampeonatos en el Super Bowl, de aquellos campeonatos de conferencia que lograron. El Super Bowl 20, ante Chicago Bears, en el Louisiana Superdome de New Orleans, por 46-10 lo perdieron. Y el del 31, frente a Green Bay Packers, también desde el Louisiana Superdome de New Orleans, pero esta vez 35-21. Pero algo ocurrió en este nuevo milenio, algo que cambiaría para siempre la historia de la franquicia. A partir del siglo XXI, que acababa de comenzar, los Patriots contrataron a Bill Belichick como su nuevo entrenador en jefe. En su primera temporada no tuvo récord positivo, 5 victorias, 11 derrotas, pero en la siguiente ganaría el primer anillo de la franquicia con un tal Tom Brady como quarterback titular y que estaba en su temporada sophomore, o sea, su segunda. Ese mariscal, drafteado en sexta ronda en la posición 199 del draft del 2000, ayudaría a New England a crear, junto a este tremendo entrenador, la dinastía que son hoy. ¿Recuerdan los números del principio? En 40 años de historia, solo 5 títulos divisionales, pero desde la llegada del tándem Brady-Belichick han logrado 16 más en 18 años. En 40 años de historia, solo habían obtenido 2 campeonatos de conferencia y 2 Super Bowls sin victorias. Pero desde el nuevo milenio, capturaron 9 veces la AFC y, de los 8 partidos por el anillo que ya jugaron, ganaron 5 y perdieron 3. El Lombardi Trophy fue conquistado por primera vez en el año 2002 ante San Luis Rams, el segundo en 2004 frente a Carolina Panthers, el tercero en 2005 contra Philadelphia Eagles, el cuarto en 2015 ante Seattle Seahawks y, el último, en 2017 contra Atlanta Falcons. Nunca una franquicia ha disputado tantos Super Bowls. New England estará en su 11º y el 9º en 18 años de gestión Belichick-Brady.
Qué introducción, Nahuel Gala. Te saludo y la verdad que estamos haciendo un programa que por ahí podríamos haber dicho que iba a llegar el momento en que los Patriots jugaran el Super Bowl número 53, pero la verdad es que no lo veíamos venir tanto. Es el tercero seguido al que llega la franquicia de New England Patriots, de la mano del tándem Belichick-Brady, que parece que no nos puede sorprender más y lo sigue haciendo. Cada vez sigue avanzando, sigue generando nuevos números que ya pasan de ser muy buenos, a ser excelentes, a ser fuera de lo ordinario.
Sí, parece que el equipo de la Nacional que clasifica el Super Bowl lo hará en un 60% contra New England Patriots, porque desde el 2000 ganaron la conferencia 9 veces.
Bueno,
en 18 años. Tiene 50% de eficacia de llegar al Super Bowl desde que está Belichick.
Bueno, es que justamente por las redes, la semana pasada ya circulaba un meme diciendo: la final de conferencia de la AFC es ese partido donde algún equipo de la conferencia americana puede jugar con los Patriots. Y viene siendo verdad porque jugaron su octavo partido de conferencia seguido, rompiendo su propio récord anterior. Eran el único que tenía 7, ahora son el único que tiene 8. Y el siguiente en la americana creo que tiene 6, creo que es Pittsburgh.
Sí.
Y nada, llegan de nuevo a un Super Bowl 3 veces seguidas. Hemos mencionado los únicos equipos que jugaron 3 veces o más fueron Patriots, Bills y Dolphins, todos de la AFC Este, pero una AFC Este que parece que tienen dominada. Hace 10 años que la ganan de manera consecutiva y siempre son un contendiente firme. Por ejemplo, Brady, de todas las temporadas que jugó, que fue starting quarterback, tuvo una sola temporada de 8-8, casi no tuvo temporadas malas, así que No sé cómo nos siguen sorprendiendo, pero lo siguen haciendo. No sé cómo no eran los favoritos para la americana. Había muchos equipos muy buenos. Kansas City, hemos hablado el lunes cuáles fueron las claves para su victoria en la conferencia americana contra Kansas City, que para mí era el mejor equipo de hoy, pero el mejor equipo hasta ahora del siglo parece ser Patriots.
Sí, parece ser Patriots y no sé si sorprenden tanto, pero sí que no se espera tanto de ellos en temporada regular. Son un equipo que está claramente armado para una postemporada perfecta, como la que vienen semi-logrando desde que está el tándem Brady-Belichick. Está la lista de mariscales con inicios en el Super Bowl, en el partido más importante en la NFL, que lo han hecho varias veces. Por ejemplo, Brady es el más alto, tiene 9 titularidades, récord de 5-3, va a jugar el noveno el domingo 3 de febrero. El que le sigue tiene 5. Tiene casi la mitad de las titularidades que tuvo Brady. John Elway.
Y ya está retirado.
John Elway, Hall of Famer, que tiene 2 victorias y 3 derrotas con los Denver Broncos. En un escalón más abajo, con 4 Super Bowl jugados, hay 5 mariscales. Terry Bradshaw con los Pittsburgh Steelers, los ganó los 4. Joe Montana con 4. Los ganó los 4 con San Francisco 49ers. Roger Staubach con los Cowboys, 2-2. Peyton Manning, no es Hall of Famer, pero lo será, con Indianapolis tiene 1-1 y con Denver Broncos tiene 1-1. Recordemos, se retiró ganando el Super Bowl 50 a Carolina Panthers en el 2017. Jim Kelly jugó 4 y los perdió los 4. Troy Aikman, 3-0 con Dallas Cowboys. Bo Gries, 2-1 con Miami Dolphins. Ben Roethlisberger, 2-1 con Pittsburgh Steelers. Kurt Warner, 1-2 con San Luis Rams y Arizona Cardinals. Y Fran Tarkenton, 0-3 con los Vikings.
Es un equipo que está acostumbrado a llegar a lo más lejos, lo cual en esta liga, si bien viene pasando con Patriots, no es tan común. Está armada justamente para que los equipos a los que les va mal una temporada, o los que tienen una performance medio de mitad de tabla, como se diría en Argentina, puedan mejorar. Son cuando un equipo llega a salir campeón o pierde el Super Bowl, se empieza a dudar sobre cómo se va a rearmar, porque justamente la liga le da herramientas a los equipos que peor les va y no le da tantas a los que le va efectivamente bien. Entonces, cuando habían perdido el Super Bowl ante el equipo de Nick Foles, la Philadelphia Eagles, en febrero del 2018, muchos se preguntaban, bueno, ¿cómo se va a armar New England Patriots? ¿Cómo van a empezar a pensar las cosas? Y la verdad es que llegaron armándose, no tanto por elecciones, si bien tuvieron 2 primeras elecciones del draft, las 2 de la Universidad de Georgia, y que lo hicieron muy bien. La primera fue Isaiah Wynn en la 23 y después Sonny Michel en el 31, que fue una de las estrellas en la ofensiva de Patriots. Pero si nos fijamos en este equipo, en 2017, 2016, 2013 y 2009 no eligieron en primera ronda. O sea, es un equipo que se arma más que nada por una idea de juego, más que por las herramientas que clásicamente tienen los equipos de la NFL, que son el draft o una agencia libre con apuestas fuertes, cosa que no vimos tanto en la historia de Patriots, pero que lo mantiene siempre arriba, algo que no es común en la mayoría de los equipos.
Sí, lo que más sorprende es cómo los jugadores no son del todo determinantes, avasallantes en la temporada regular, en los 16 partidos de las 17 semanas que tiene la NFL en su etapa reglamentaria, por así decirse. Sonny Michel tiene 6 touchdowns por tierra, 1 en temporada regular, 5 en la postemporada. Ese es el efecto Belichick, es el efecto Brady que tienen los jugadores. Por ejemplo, Danny Amendola, la temporada pasada que llegó al Super Bowl con los Patriots, tuvo un partidazo contra los Jaguars en el partido por la Americana, 2 touchdowns recibidos. En la temporada no había deslumbrado. Edelman, que ahora es el wide receiver 1 porque Amendola se fue a Miami, tuvo un partidazo contra Kansas, tuvo un partidazo contra Chargers. Es un equipo que explota en postemporada, que se ve que en la temporada regular los 16 partidos los maniobran como pueden, y que los 3 partidos, por lo menos uno obligatorio que siempre tiene que ganar el primero, esta vez fue el divisional con los Chargers, se saltearon la ronda de comodines, pero siempre preparan mínimo 2-3 partidos por año para ir al Super Bowl.
Es que también, si lo pensás, Patriots, si bien tuvo el sembrado 2, fue el tercer mejor equipo de la americana, porque el sembrado 5, Los Ángeles, no ganó su división y fue como mejor segundo. Pero Patriots termina jugando los playoffs contra los dos mejores equipos y los únicos dos equipos que tuvieron mejor récord que ellos. Los Ángeles Chargers, a quienes pasaron por arriba realmente, y Kansas City Chiefs, o sea, los dos que se peleaban por ser no solo el mejor de su división, sino el mejor de la conferencia, o sea, una conferencia que se disputaba dentro de la división AFC Oeste, la termina ganando Patriots, ganándole justamente a esos dos contendientes. O sea, no se puede decir ni que la tuvo fácil, ni que tuvo nada. Y si te fijas, los cinco partidos que pierde durante la temporada son con cinco equipos que no llegaron a playoffs. Estamos hablando de semana 2, semana 3, pierde partidos seguidos con Jacksonville Jaguars y con Detroit Lions. Empieza la temporada 1-2, levanta con una serie de 6 victorias seguidas, hasta perder antes del bye con Tennessee Titans, después 2 victorias seguidas contra equipos que estuvieron flojos, Jets y Vikings, y luego 2 derrotas seguidas con Miami Dolphins, que no llega al Super Bowl, muy ajustada, y contra Pittsburgh Steelers, que se levantaba como contendiente ganando ese partido, y bueno, que después por el resultado de los últimos dos partidos no pudo vencer. Se habla siempre de los Patriots como el equipo de diciembre y los playoffs, y en diciembre tuvieron un récord de 3-2, tampoco fue tan alto, pero les alcanzó para ir al sembrado 2, para poder descansar una semana, lo cual para los mariscales grandes como Brady es muy importante, y llegan al Super Bowl.
Sí, y si bien la crítica es que están en una división muy sencilla, porque los Jets, los Dolphins y los Bills no son claros contendientes a postemporada, ni siquiera a llegar al Super Bowl. Esta temporada podrían haber estado perfectos 6-0, pero gracias a Kenyan Drake y a ese pase lateral de Devonta Parker, que lo dejó con un gran espacio para correr con el reloj en cero, y que Gronkowski, raramente como safety, no pudo frenar, ganó el partido contra New England en la semana 14, el 9 de diciembre, en Hard Rock Stadium, que sin dudas, por esa jugada de Kenyan Drake que le dio la victoria a los Dolphins, los Patriots no lograron el sembrado 1 y la localía ante Kansas. ¿Qué pasa? Al ser el número 2, tuvieron que ir a Arrowhead, le ganaron la conferencia a Kansas en overtime, sin dejar que Mahomes toque la pelota. Hubo mucha controversia porque los dos partidos de conferencia se fueron a overtime. Uno se definió por un gol de campo, los dos equipos tuvieron la pelota, uno tiró una intercepción y el otro aprovechó con un field goal de 57 yardas. El otro partido, el segundo, el de esta conferencia, la americana, no tocó la pelota el local. Algunos expertos dicen, algunos periodistas estadounidenses, dicen que los dos equipos deberían tener la posibilidad de tener la pelota, que debería ser como el fútbol colegial, que quizás no todo se arregle por la suerte de la moneda, y que a pesar de que puedas anotar en la primera jugada, en el primer drive que tenés, yo opino que tenés que saber defender y tenés que saber atacar. No porque te toque la moneda de un lugar y le salga un equipo y tengas ofensiva, el otro esté en desventaja, porque vos tenés que saber defender también.
Yo la verdad que coincido con esa postura, también lo hemos hablado en el piso, creo que Augusto Espósito también está de acuerdo. Igual surge con este partido, y la verdad es que no había aparecido esa duda o propuesta antes, porque no es tan fácil anotar un touchdown en la primera posición, pero Brady parece hacerlo, y tanto que de los tres tiempos extra que jugó en playoffs, sí, o en su carrera.
En su carrera en
playoffs jugó tres veces, y tres veces tuvo la suerte de atacar primero, y en ninguna de esas ocasiones permite que el otro rival ni siquiera tenga la oportunidad de anotar. Pero ¿por qué Brady lo hace parecer fácil?
Bueno, Brady es un mariscal que tiene unas cualidades extraordinarias. Fue drafteado en el 2000, coincidió con el año en que Belichick entra a la liga. Esa es una coincidencia increíble, que el mejor entrenador de la historia para muchos y para muchas, y el mejor mariscal de la historia para muchos y para muchas, se unan el mismo año, pero que arrancan de una manera atroz. La primera temporada de entrenador y mariscal, Brady suplente de Drew Bledsoe, a quien reemplazaría la temporada siguiente, empieza 5-1. Quedan últimos en la división y no van a postemporada. Solamente 3 veces no fueron a postemporada los Patriots desde que está Bill Belichick. La primera fue una especie de reconstrucción, 5-11, en 2002, luego de ganar el Super Bowl 2001. Termina 9-7 y no alcanza en la wildcard. Y en el 2008, que terminan con un récord de 11-5 y no alcanzan la wildcard, y es la temporada que Brady se pierde casi completamente por lesión. Es la única temporada que Brady, vos decís, no jugó Brady esta temporada. Pero las otras 10, 15, 16, las jugó todas. Y todas tuvo postemporada. En el 2001, 3-0 en postemporada, ganan el Super Bowl. En 2003, ganan el Super Bowl. En 2004, ganan el Super Bowl. 2005, récord de 10-6, pierden la ronda divisional. En 2006, 2-1 en postemporada, 12-4 en temporada regular, pierden el partido de la Conferencia Americana. En el 2007, la única vez en la historia que un equipo tuvo récord perfecto y lo podía haber tenido en toda la temporada, pero perdió el Super Bowl con Eli Manning. E iba a ser la única vez en la historia de la NFL con la manera en la que se disputa la temporada regular actual de 16 partidos, que un equipo podía haber terminado 19-0 la temporada completa. Miami Dolphins, en la época de Dan Marino, tuvo una temporada perfecta, pero no era con el esquema con el que se juega hoy en día.
Bueno, también luego le terminó pasando a los Carolina Panthers, que cuando Cam Newton estaba explotando, termina una temporada también casi sin derrotas. Juega, creo que terminó 17-1 con una derrota con Falcons, y después van al Super Bowl y también el Super Bowl lo pierden, pero es algo que no suele pasar, e incluso desde que ellos tuvieron la oportunidad, solo un equipo estuvo tan cerca, que fueron los Carolina Panthers.
Exactamente, 15-1, si mal no recuerdo, terminaron esa temporada en la que Peyton Manning se retira y le evita el anillo, el primer anillo en su historia, Carolina Panthers, que solo jugó un Super Bowl y lo perdió con los Patriots. Seguimos recordando esta brecha de temporadas victoriosas de los Patriots, porque luego de no llegar a postemporada en el año que Brady se lesiona, en la temporada 2009, récord de 10-6, ganan la división, y desde acá, desde el 2009 hasta el 2018, ganaron la división 10 años seguidos. En la 2009 pierden en la wildcard, en la 2010 pierden en el partido divisional, en el 2011 pierden en el Super Bowl contra Manning otra vez, en el 2012 pierden el partido de conferencia, igual que en el 2013, en el 2014 le ganan el Super Bowl 28-24 a los Seattle Seahawks, revirtiendo un resultado de 14-24. Perdían por 10 puntos en el último cuarto. Brady, como siempre, haciéndose cargo de las cosas, le dio la victoria a los Patriots y le dio su cuarto Super Bowl. En el 2015 terminan 12-4 la temporada regular. Pierden el partido de conferencia contra, justamente, Peyton Manning. Quizás el mariscal al que Brady siempre quiso alcanzar, aunque no necesariamente le interesan las victorias, le interesan los yardajes, los touchdowns. Él solo quiere ganar Super Bowls y ya tiene 3 más que el quarterback al que perseguía.
Sí, es que Peyton Manning era una de las figuras, salió de su última temporada en el colegial como uno de los favoritos para ser elegido entre Colts y Chargers. Colts lo elige en primera ronda y hace una apuesta grande que termina pagando, juega 2 Super Bowls, que parece poco para una carrera tan grande como la de Manning. Gana uno, pierde uno con Colts, hace como una especie de retirada, pero después vuelve con Broncos, y en Broncos, en solamente 4 años, con una gran experiencia, gana un Super Bowl, pierde un Super Bowl y también rompe una serie de récords que tampoco nunca habíamos visto. Llega a jugar finales de conferencia con Tom Brady, que eso fue una de las cosas más interesantes que tuvimos en los últimos años, pero me parece que Brady, ya con los anillos que tiene y con los récords parecidos a los que tiene Manning, si bien parece hasta algo ocasional en touchdown de una temporada gana Manning, pero en yardas por pase de una temporada creo que gana Brady. O sea, como que va como una cosa ocasional quien gana, y en la definitiva, en cuántos campeonatos de AFC tiene cada uno y en cuántos Super Bowls tiene cada uno, Brady ya lo pasó, ya está por arriba y parece estar ganando esa vieja disputa.
Sí, y desde que Manning se retiró campeón del Super Bowl 50, que fue en el 2016, Las tres temporadas siguientes, la americana le perteneció solamente a los Patriots. 2016 ganan el Super Bowl, le dan vuelta a un partido que perdían 28-3 a Atlanta Falcons. 2017 pierden el Super Bowl con Philadelphia Eagles. Y en el 2018, con un récord de 11-5, la temporada actual, avanzan al Super Bowl, vencen a Chargers, luego vencen a Kansas y ahora estarán contra los Rams en el partido decisivo.
Sí, la verdad es que lo de New England Patriots, lo decimos, es increíble, pero así son los números. Verlos jugar es ver cómo se juega fútbol americano y ver cómo, si bien hay una nueva escuela en el fútbol americano, donde el quarterback corre un poco más, es un poquito más vivo, sale de la bolsa de protección, todavía se puede jugar clásico, todavía domina la idea clásica. Son un equipo que avanza por pase, avanza poco, gana sus primeras oportunidades en primera o segunda, pero si tiene que llegar a tercera, lo hace, como lo hemos visto en el tiempo extra del domingo pasado. Y que este año tuvo una adición que no le habíamos visto tanto, que es el juego terrestre con Sony Michel.
Con Sony Michel, con James White, que explota en postemporada, con Burkhead, que anotó el touchdown para la victoria en el cuarto-cuarto, que después con un gol de campo Kansas llevó a overtime, y el touchdown de justamente Burkhead, el número 34, que ganó el partido y le dio el boleto al Super Bowl. Tom Brady está 73 victorias, una derrota como quarterback titular, incluyendo la postemporada, cuando tiene una ventaja en el medio tiempo de 14 más puntos. Lo que pasó contra Kansas, ganaba 14-0 en los primeros dos cuartos, e incluye 52 victorias al hilo, luego de la victoria del domingo anterior. La única derrota fue en el juego del campeonato de la AFC del 2006 contra Indianapolis Colts de Peyton Manning.
Sí,
su archinémesis.
Sí, su enemigo, y por eso se hablaba bastante del pasaje de la posta, el pase de la posta en inglés, de Pass of the Torch, que se hablaba un poco con Pat Mahomes con su primera temporada llegando a final de conferencia, con números parecidos a los de Manning, incluso. Ahora los únicos jugadores que tienen 50 o más pases de touchdown en una temporada son Manning, Brady y Mahomes. Podía pasar que se completara este ciclo, o sea, la única derrota viniendo por 14 puntos por detrás se la había dado Peyton Manning. Podía hacer que Mahomes lo levantara, incluso llegó a empatar el partido y con gran mérito el quarterback novato, pero bueno. No pudo ni tener la pelota, Brady dijo no, la suerte dijo no, y terminó avanzando Patriots.
Sí, si bien veníamos diciendo que a Brady y a Belichick solo les importa la victoria, no le importan los números, los yardajes, que sus jugadores sean los líderes en recepciones de touchdown, en yardas por aire, por tierra, solo les interesa el partido final. Brady, con 9, tiene la mayor cantidad de remontadas en el último cuarto. Estas son las estadísticas en las que Brady lidera. Después de la tanda de los 2 minutos vamos a hablar de los récords que tiene y que puede alcanzar el mariscal de los Patriots, el número 12. Tiene 9 cantidad de remontadas en último cuarto, en postemporada, en la era Super Bowl. Lo sigue Joe Montana con 5, le saca 4. Cantidad de drives de la victoria en un juego de postemporada en la era Super Bowl duplica a John Elway, que es el segundo que más tiene con 6. Brady tiene 12, Montana 5 y Manning 5. Y la mayor cantidad de juegos en un campeonato de conferencia en la historia de la NFL lo ostenta Brady con 13. Le sigue Montana con 7, Terry Bradshaw con 6, Elway con 6, Roger Staubach con 6. Es histórico lo que ha logrado el mariscal de los Patriots.
Sí, muchachos, antes que nada, buenas tardes. Tuve ahí una complicación laboral, pero bueno, ya me sumo aquí a la mesa y a debatir un poquito lo que van a hacer estos Patriots de Nueva Inglaterra, que vuelven a llegar a un Super Bowl, que lo hacen, creo yo, en una de sus temporadas más flojas, si se quiere, en los últimos tiempos, y ni siquiera sé si llamarlo flojo, porque igual ganaron su división,
sí,
igual
es
ganaron
consistente. 11
partidos. Sí, es un equipo que es consistente. Hablabas un poquito de los récords de Brady. Tiene esa ayuda, ¿no?, de tener un quarterback que no solo es bueno, sino que también responde ante las situaciones límite, ante las situaciones difíciles, las distintas que te puede presentar un partido en la NFL, y no veo un quarterback mejor en la NFL que responda mejor que Brady. Por eso tiene 5 anillos, ¿no? Eso se explica un poquito.
Bueno, Brady ha estado en 9 Super Bowls y tiene más jugados que estas 8 franquicias combinadas. Chicago Bears jugó 2 veces, ganó 1, perdió 1. El que ganó se lo ganó a New England, que fue el primero al que llegó la franquicia de Boston. Perdió luego contra Indianapolis Colts en el primer anillo de Peyton Manning. Arizona Cardinals jugó 1 y lo perdió. Lo perdió contra Pittsburgh Steelers. Cleveland Browns nunca jugó 1. Tampa Bay Buccaneers jugó 1 y lo ganó con Gramática como kicker ante Oakland Raiders. Los Angeles Chargers jugó 1 y lo perdió. Jacksonville Jaguars y Detroit Lions nunca llegaron al Super Bowl. Tennessee Titans jugó 1 y lo perdió contra los Rams. Houston Texans nunca llegó. Los Jets jugaron 1 y lo perdieron. Y New Orleans Saints jugó 1 y lo ganó contra Indianapolis Colts. Todos estos suman 8 Super Bowl jugados y Brady tiene 9.
Es que es un tipo que, no sé, con los números lo podés comparar con Román, que en el fútbol soccer tiene más títulos que...
En el fútbol acá
tiene un par de títulos más que incluso algunos equipos. Brady ya es un jugador franquicia por sí mismo, esos que los pones a compararse directo con otros equipos y los pasa por arriba. Tiene más juegos de final de conferencia que varias franquicias juntas. Pienso en los Browns que tienen 2 o 3, en Jets que tiene también 2 o 3, y Brady tiene 11 de 13 temporadas jugadas completas.
Desde el 2000 a 2018 hay 18 temporadas, se perdió una. De 17 temporadas llegó a 13 conferencias, partidos de conferencia americana.
9 seguidos es.
No, 9 Super Bowls jugados.
No, tiene un récord de 8
seguidos. 8 seguidos.
8 seguidos. Sí. Tiene 10 títulos de... De 10 títulos, digamos, de
división,
de su división, 9 seguidos salteando la primera ronda, o sea, jugando fuera del wildcard,
claro.
Recién como 1, como 2.
Teniendo la primera semana libre.
Claro, y 8 títulos de... títulos no, sino partidos de conferencia jugados seguidos.
Bueno, Brady tiene el récord de más victorias como titular, gracias a su extenso éxito en la postemporada. Se encuentra solo en primer lugar en la mayor cantidad de victorias en temporada regular. Un récord que rompió en 2017 con su victoria número 187 de su carrera, que llegó ante los Jets de Nueva York. Pero Brady no posee muchos récords de temporada regular. Es un mariscal de playoffs, más que nada. Casi todas las marcas de todos los tiempos que pertenecen al mariscal de campo de los Patriots son las mejores de la postemporada, como veníamos diciendo. También posee casi todos los registros del Super Bowl, gracias a lo que será su noveno viaje al gran juego. Y tiene una marca de 1000 yardas terrestres en su carrera, que no es un récord, pero es impresionante por... lo grande que es este mariscal.
Sí, y además la poca movilidad durante su carrera que ha demostrado Brady. No es el quarterback que vemos ahora mucho en Russell Wilson, en Deshaun Watson, mismo en algunos novatos como Baker Mayfield, como no tanto Darnold, pero sí Josh Allen. Lamar Jackson ya directamente un quarterback corredor, que no representan tampoco un peligro dual threat, como se le puede decir. Pero tiene como la atleticidad para así tienen que romper la jugada y salir de la bolsa o ir a ganar yardas gracias a sus piernas. Lo hacen y no tienen problemas. Pienso también en Cam Newton, por ejemplo, que es capaz de hacer esto. Bueno, Brady no es ese tipo de quarterback. Brady es más un quarterback chapado a la antigua, si se quiere, entre comillas, de esos que veíamos antes, que pasaban. Y Brady pasa y es el mejor pasando.
Récords que le pertenecen a Brady, este mariscal histórico que supo llevar a lo más alto a esta dinastía que es una de las más dominantes en la historia del deporte. Lo podemos comparar con los Chicago Bulls de la NBA, con el Barcelona en el fútbol, con muchos otros deportes, Federer en el tenis, Nadal en el tenis. Son deportistas...
Nahuel Gala conduciendo en la radio.
Sí, pero son maneras de disfrutar el deporte. Los Patriots han logrado algo que no muchos han podido. 11 anillos son los que más tienen jugados en la historia. Esto es gracias a un mariscal que ha estado lo más consistente posible y que ha rendido totalmente en la postemporada. Tiene la mayor cantidad de victorias en temporada regular por parte de un mariscal de campo titular, con 207. La mayor cantidad de yardas pasadas en temporada regular y playoffs, 81.431 yardas, sumando temporada regular y postemporada. La mayor cantidad de pases de touchdown en postemporada, incluida, 590. La mayor cantidad de pases de touchdown lanzados a diferentes receptores, con 71. Josh Gordon, que ya no es más parte de la franquicia, atrapó el 71. Títulos de división, 16. Partidos de playoff iniciados, 39. Partidos de playoff ganados, 30. Pases de touchdown en playoffs, 73. Yardas por aire pasadas en la postemporada, nada más, tiene casi 11.000. Apariciones en el Super Bowl, 9. Victorias en el Super Bowl, 5. Jugador más valioso del Super Bowl, 4. Pases de touchdown en el Super Bowl, ya son 18 en 8 partidos jugados. Y yardas por aire lanzadas en el Super Bowl con 2.576. Y el récord de mayor cantidad de yardas pasadas en un Super Bowl con 505 contra Philadelphia Eagles. El Super Bowl anterior que lo perdieron 41-33.
Sí, la verdad que escuchar a los New England las estadísticas de New England Patriots y verlos jugar al fútbol es... Más o menos, creo que va a ser fácil explicar este domingo, no, sino el otro, más o menos de qué trata este equipo, porque juegan, como decía Agus, clásico, logran buenos números, sin pensar en los números, sino pensando en ganar. Entonces, tenés que más o menos explicar qué es el fútbol americano. A veces agarrás un quarterback nuevo y tenés que explicar muchas cosas, por qué corre, por qué pasa. Acá no, es el manual 101 de fútbol, y la verdad que... Es lindo ver el deporte en general, es lindo ver a los Patriots particularmente, ¿no?
Me gustó esa apología, digamos, manual 1.0101 de cómo se juega el fútbol americano. Creo que Patriots es el equipo a mirar, para que aprendas nada más.
Claro, vos después podés agregarle un Russell Wilson corriendo, alguna jugada.
Después le pones cosas lindas, pero así es la base. Y creo que New England hace mucho tiempo no sale la base, y así todo nadie los para. No sé si es la ineficacia, la ineficiencia de los otros equipos de la AFC, pero New England lo vemos hace muchísimos años y un poquito después de arrancar la era Belichick, Brady, creo que a partir de esa temporada casi perfecta que tiene en 2007, empezamos a ver otro tipo de Patriots, unos Patriots que solo se preocupaban por ganar. Y eso que ya tenían dos Super Bowls a sus espaldas, 2002, si no me equivoco, y 2004.
Sí, sí.
No estaría acordándome ahora el nombre de los Super Bowls, sí me acuerdo el año. Pero tenemos a un equipo que juega fútbol americano clásico y que es muy difícil de parar, porque el fútbol americano clásico por algo se hizo, porque gana partidos. No sé si ponerle el nombre de Ground and Pound, porque no es Ground and Pound. Creo que New England, en su quarterback, en Tom Brady, tiene... el mejor, si no es el mejor, uno de los mejores pasadores de la historia en Tom Brady. No hablo de quarterback en general, en eso creo que no tengo duda, Brady es el mejor, pero en cuanto a la capacidad de meter pases y demás, no sé si este equipo de New England se base tanto en eso. Además, creo que si hay algo que tenés que defender a este equipo de Bill Belichick son los pases cortos. Ahí es donde saca ventaja, pases pantalla. Bueno, lo vimos a James White recibir 15 veces la pelota y todas atrás de las 5 yardas después de la línea de golpeo. O sea, reemplazan la carrera por el excelente brazo de Brady, el brazo preciso que tiene el ex quarterback de la Universidad de Michigan.
Bueno, récords que Brady podría alcanzar, tiene 41 años, no creemos que se retire todavía, ya sea que lo gane o lo pierda, pero la mayor cantidad de touchdowns pasados en total. El récord lo tiene Manning, quien terminó su carrera con 539 touchdowns. Brady se convirtió en el tercer mariscal de campo en alcanzar la marca de 500 cuando lo hizo en la semana 4 de la temporada del 2018. Es probable que se demore hasta la temporada que viene, quizás. Y tendrá que defenderse de Drew Brees por el primer puesto, porque Brady llegó a la temporada con más touchdowns que su compañero veterano, pero la temporada de calibre de jugador más valioso que tuvo Brees ha subido al segundo lugar de todos los tiempos con 520. Brady está actualmente 517.
Son poquitos pases. ¿Y Manning tiene?
Manning tiene 539. Brady está en 517.
Sí, tendría Brees para el próximo año, ya quedó fuera, pasar para 19 veces para empatar, 20 para superarlo. Una marca que supera a Brees todos los años. Más de 20 touchdowns tira el quarterback de Saints año a año, salvo que Dios quiera que no, pero una lesión no le permite terminar la temporada. Tenemos todos los años un Drew Brees que tira entre 25 y 30 pases de touchdown. Obviamente tiene algunas temporadas mejores. Y Brady le faltarían entonces 22 para empatar, 23 para superar.
Exactamente.
Sí, también. Si bien Brady ha bajado un poco el nivel en los últimos años en cuanto a cantidad de pases de touchdown, después de esa temporada increíble de más de 50, que ya tiene su tiempo de todos modos, creo yo que ambos la temporada que viene se van a convertir en 1 y 2 en pases de touchdown en la historia del NFL.
Para mí puede suceder, pero yo sostengo que es otro debate también, que lo podemos charlar otro día, pero para mí si Brady gana este Super Bowl, no creo que vuelva en la temporada 19.
Tengo el mismo debate en la cabeza, pero no sé si es más...
Es algo que se dice todos los años, lo sé, sí, tienen razón, pero realmente lo creo, porque incluso se hablaba la temporada pasada y terminó ganando Eagles, pero Manning jugó 4 Super Bowls, se retiró en lo más alto de su carrera, volviendo de un montón de críticas, de lesiones, incluso algo más diferente. Hablábamos un poco de la comparación con él, y para mí ahí está, viene de jugar... No solo de tener un montón de buenos números, sino de tener 3 temporadas seguidas muy buenas, de llegar 3 veces al Super Bowl, y para mí completa un poco el ciclo haber ganado tu primer Super Bowl con Rams y tu último Super Bowl con Rams. Ahora, si pierde, para mí vuelve seguro. Sí. Para mí esa es la diferencia.
Sí, además, yo no creo que Tom Brady deje a New England a la deriva en la posición de quarterback. No creo que Tom Brady diga, bueno, vayan con Brian Hoyer el año que viene.
No creo que Brady deje la deriva a los New England Patriots en ningún sentido. Yo creo que
es
alguien que en el momento de retirarse seguramente acepta alguna especie de posición. No como entrenador, pero sí como
asesor
o algo para integrarse a la franquicia, porque es el...
Eso no queda ninguna duda de que tanto Belichick como Robert Kraft, por lo que significa Brady para la franquicia de New England, por todo lo que hizo por este equipo de los Patriots, que todo su título de Super Bowl lo tiene gracias a el ex mariscal de campo de la Universidad de Michigan, muy seguramente vuelva en alguna posición para el próximo año. Puede ser la de quarterback, como decís vos, Eki, en caso de perder. Y yo estoy más de ese lado de la moneda. Creo que si Brady gana su sexto anillo de Super Bowl, convirtiéndose en el jugador más ganador en la historia de los Super Bowls. Está empatado con Barkley en el 5, con 5 anillos. Hay solo 2 jugadores que tienen anillos, Brady y alguien más, ahora no me está saliendo el nombre. Retirándose, con lo único que le importó a Brady en su carrera, que es ganar. Ah, lo sabemos, los contratos le resbalaban. Es más, él resigna plata año a año para que su equipo traiga mejores estrellas para poder ganar mejor.
No hay un mariscal que tenga más Super Bowls ganados que Brady.
Hay un jugador defensivo.
Charles Haley tiene también 5 anillos. Fue seleccionado en 1986 en la cuarta ronda en la posición 96. Fue defensive end y también tiene 5 anillos, al igual que Brady. Y también lo eligieron en ronda baja como a Brady.
En tercer día,
los dos.
Bueno, la lista que teníamos al principio del programa era de mariscales, que teníamos a Terry Bradshaw y Montana, un escalón abajo de Brady con 4 victorias, Brady con 5, inigualable, inalcanzable.
Igual nos ponemos a pensar el camino que han recorrido esos dos quarterbacks. son diferentes, ¿no? Terry Bradshaw y Montana son dos selecciones de primera ronda. Brady es una selección de sexta ronda que llegó para ser suplente de Drew Bledsoe, que era un veterano dentro de todo afianzado de la liga. Poniéndoles un ejemplo un poco más moderno, Ryan Fitzpatrick, con menos intercepciones en su haber, digamos, sin regalar tanto la pelota, uno más confiable, si se quiere. Bueno, Brady había llegado a la franquicia de New England como tercer quarterback, incluso, porque tenía otro quarterback enfrente. Y los primeros días dentro de la organización lo agarró a Robert Kraft, que hace muy poco se cumplieron 20 años, 25 años, perdón,
25.
De que Robert Kraft agarró la franquicia, de que compró la franquicia de los Patriots. Le dijo, soy la mejor decisión que tomaste para esta franquicia. Y bueno, tan solo 18 años después, Robert Kraft creo que le tiene que dar la derecha, ¿no? A Brady en esta.
E incluso una selección de sexta ronda parece casi casualidad, pero en realidad no la hubo. Los Patriots venían siguiendo bastante a Brady, un jugador que había tenido buenos resultados en su carrera en el college, pero que había llegado al draft y hay videos con pancita, más o menos. Uno sí. Ve los videos, vamos a ver en febrero y marzo, vamos a estar viendo los videos del Combine con
sí,
esos
y no hay ningún coreback con pancita.
Claro,
créanme.
Con esos brazotes que tienen, que decís, esto este me agarra y me tira a mí si quieren, me da sí. La pelota. Y Brady había llegado con pancita al Combine, entonces sí. Eso explica que hayan elegido a 9 quarterbacks encima de él.
Sí, incluso el Combine de ese draft de 1999.
Sí.
En el Combine, Breeze lo hizo como si estuvieras así. Tenía la pechera oficial, obviamente, del Combine, que es más una remera al cuerpo que una pechera. Y ahí se notaba lo que dice Seki, ¿no? La pancita de Tom Brady, que debe ser clásica en la universidad, me imagino. Y lo hizo con Bermuda.
Draft del 2000.
Draft del 2000. Hizo el Combine con Bermuda. Un Tom Brady que tenía, alguna vez leí el Scouting Report, tendría que buscarlo bien, pero tenía dentro de todo buenos grades. Era un quarterback que podría haber salido tranquilamente en la tercera o cuarta ronda. Y termina saliendo en la sexta, más que nada por su combine. Más que otra cosa. Porque por hacerlo en Bermuda, se le criticaba incluso un poquito su ética de trabajo. Algo que hoy es incuestionable. Entonces hay una evolución, una maduración incluso de Brady en sus primeros años de la liga que continúa hasta hoy y por eso lo hace uno de los jugadores más importantes de la historia de la NFL.
6 quarterbacks habían sido seleccionados arriba de Tom Brady, entre ellos Chad Pennington, primera ronda de New York Jets. El segundo fue Giovanni Carmanzi, tercera ronda de Niners. Chris Redman, tercera ronda para Baltimore Ravens. En cuarto lugar, T. Martin. Quinta ronda para Pittsburgh Steelers. En quinto lugar, la sexta ronda de New Orleans Saints, Mark Valger. Y en sexto lugar, de Minnesota, Spergon Wins, que fue a los Cleveland Browns. Fue elegido en la misma ronda que Tom Brady, un poquito más arriba. Todos nombres para el olvido, el único que es recordado
no
de este
sabía
draft.
Que, hablando por nosotros, ¿no? Que sí. Steelers había elegido un coreback ese draft. Ahora me siento, me siento peor.
En quinta ronda. Igual a Steelers no le ha ido mal. Y tampoco es algo. Fue un steal, pero es un steal que lo vieron los Patriots más que algo que hayan perdido los otros equipos. Patriots sabía que Tom Brady sí. Podía entrar en su franquicia y que podía entrar muy bien.
Hay un capítulo de una serie que saca Bleacher Report, de Grillano Heights, sí. Nuestro conductor Franco López Larrañaga, a quien le mandamos un beso, es muy fanático. Y hay un capítulo que Bill Belichick como que presenta a Tom Brady a la liga y Tom Brady con a los novatos le ponen voz, voz así chiquita.
Voz de bebé.
Voz de bebé, claro.
Sí, de niño.
Y a todos le dice, he's gonna be good, va a ser bueno.
Sí, es un capítulo bueno. Que hacen un flashback a claro. Cuando Gruden estaba en Tampa o en Oakland en el 2001.
Estaba 2000, en Oakland todavía.
Estaba en Oakland.
Después se fue a Tampa y salió campeón
sí,
de Super
Bowl. Sí, bueno, es cuando estaba en Oakland y decían, bueno, Gruden se piensa que está de vuelta en los 2000 y el capítulo vuelve al 2000 y ven a Brady, no, rookie, y Brady y Belichick dice, bueno, va a ser bueno. Con esa voz de sí, intimidante sí. Que tiene. Y de Bill Belichick quería hablar ahora. Porque como entrenador estuvo en los Colts de Baltimore en el 75 como asistente especial. En Detroit Lions en el 76 como entrenador asistente de equipos especiales. Al año siguiente fue entrenador de receptores de la misma franquicia. Se fue a Denver Broncos en 1978 asistente defensivo y entrenador asistente de equipos especiales. Luego pasó por los Giants, donde estuvo del 79 al 90. Fue asistente defensivo y entrenador asistente de equipos especiales. Entrenador de equipos especiales y de linieros. Coordinador defensivo y luego se fue a ser entrenador en jefe de los Cleveland Browns por 5 temporadas. En el 96 se fue a los Patriots como entrenador asistente de la secundaria del equipo, de la defensiva. Luego se fue por 3 temporadas a los Jets. Fue entrenador asistente y coordinador defensivo. Cuando firma como head coach de los Jets, al otro día se lo llevan los Patriots. Al otro día. Duró un día como entrenador en jefe de los Jets. Se fue a los New England Patriots. Y del 2000 hasta hoy es entrenador en jefe. Ganó 5 Super Bowls como entrenador en jefe de la franquicia de Massachusetts. Tiene 2 Super Bowls como coordinador defensivo de los Giants. El Super Bowl 21 y el 25. Campeón 9 veces de la conferencia americana, 2001, 2003, 2004, 2007, 2011, 2014, 2016, 17 y 18. 3 veces coach del año de la NFL, 2003, 2007 y 2010. Regular season, temporada regular, el récord que tiene, 261 victorias, 123 derrotas, el 68%. En postemporada, 30 victorias, 11 derrotas, 73,2%. Y en total de su carrera, 291 victorias, 134 derrotas, 68,5 de efectividad.
Es muchísimo. No sabía ese dato de que Belichick fue campeón de Super Bowl 2 veces con Giants, que después le termina ganando 2 Super Bowls en este milenio. A los Patriots de Bill Belichick ya como entrenador en jefe. O sea,
Bill Belichick fue parte de 7 anillos de Super Bowl.
Claro.
En 44 años de trayectoria.
Ah, monstruo.
Monstruo. Totalmente.
Un tipo ganador, punto.
Sí, que tiene una idea del fútbol, la lleva adelante, porque si bien hay franquicias que tienen su entrenador, pienso en Steelers, bueno, Patriots y un par más que tienen hace bastante.
Pete Carroll en Seattle firmó por 2 temporadas más, si no me equivoco.
Hasta 2021.
Hay otras, por ejemplo, que van cambiando cada 1 o 2 años. No quiero hablar de los Browns, voy a hablar de otras como los
Kitchens.
Pero no es fácil encontrar a un head coach que se afiance. Y es estamos hablando de una persona que, como coordinador defensivo, le fue muy bien en Giants. Como entrenador en jefe, estuvo 5 años en los Browns. Que si bien eran otros Browns, eran mejores. No es poco 5 años en un equipo. Habla de cierta trayectoria, aunque no tenga los mejores números. En los Browns y después se afianzó en Patriots y bueno, logró todo lo que logró y se va a ir cuando él quiera irse.
Sí, no fueron exitistas porque si bien en la segunda temporada de Belichick ganan el Super Bowl, del 2005 al 2014 no ganaron ningún Super Bowl. Perdieron 2 con Manning en el medio y luego ganan con Seattle 10 años después del último Super Bowl que habían ganado. Tuvieron 3 Super Bowls en 4 años. Tuvieron una sequía en el medio.
Pero yo creo que acá es donde se ve que New England es una franquicia que es bastante diferente a las demás. Hay pocas franquicias que tienen esto de gastar muchísimo en la agencia libre. New England es una, Pittsburgh es otra. Se está tratando de venir otros ejemplos a la
Seahawks
cabeza.
Seahawks contrata mucho, no gasta tanto.
Seahawks es como que mete steals en la gente. En vez de meter steals en el draft, que también lo hace Russell Wilson, sí. Por ejemplo, es una tercera ronda. Mete steals también en la agencia libre. Son estos equipos que no gastan de más. Si bien no tienen el salary cap más alto, es más, la mayoría están dentro de los más bajos de la liga, estos equipos que hemos mencionado, pero es porque lo gastan en sus estrellas, mantienen a sus estrellas. New England es una de esas franquicias que mantiene a sus estrellas. Ahora, las mantiene de una manera diferente. ¿Por qué? Porque hemos visto tanto a Tom Brady como a Rob Gronkowski resignar dinero para atraer más jugadores a este equipo de New England. Por eso los Patriots están dentro de todo bajo, siempre en lo que es los rankings del salary cap, del espacio salarial, pero siempre están bien distribuido ese dinero. No se gasta todo en un jugador.
Quiero recomendar para nuestros oyentes, si les gustan las estadísticas de este gran coach que es Belichick, pueden entrar a la página allthingsbillbelichick.com, allthingsbillbelichick.com/stats, donde van a encontrar estadísticas como que Belichick tuvo una temporada con 16 victorias, 5 temporadas con 14 victorias o más, y 7 temporadas con 13 victorias o más. Esas tres, entre muchas otras estadísticas, las pueden encontrar en allthingsbillbelichick.com.
No estamos vendiendo ningún producto, estamos mostrando... Una página de data
histórica. Ya puede estar vendiendo la televisión.
Yo lo paso porque a mí me encanta ver estas cosas y me encanta hablar de esto. Y hay muchas que no entran en el programa de hoy, así que la pueden seguirla y... Nada, es genial. Tenés una página sobre vos. Es excelente.
Como Is Gruden Gone Yet. No sé si la conocen esa. La que cuenta los días para que se vaya Gruden y cuánto dinero va ganando de los Raiders.
Día por día.
Día por día. ¿Cuánto gana desde que entras a la página?
Claro.
¿Y cuánto ganó desde que asumió en los Raiders? ¿Y cuánto le falta para terminar su contrato?
A mí me gusta la de ganó Racing. No.
Bueno, para ir cerrando el programa de hoy, quería hacer un repaso por el roster. La plantilla de los Patriots tiene... 5 capitanes, 6 capitanes. David Andrews, el centro. Bueno, Brady, el mariscal. El cornerback, David McCourty. Patrick Chung, el safety. Matthew Slater, un wide receiver número 18. Y el corredor, James White. Vamos a repasar por edad, en orden de edad, de más joven al más longevo, los jugadores más resonantes de esta franquicia. Con 22 años está Keyon Crossen, un defensive back drafteado de Western Carolina. J.C. Jackson, de 23 años, de Maryland.
Novato no drafteado. Hizo mucho ruido esta temporada.
Duke Dawson Jr., un defensive back de Florida. Sonny Michel, 23 años. De 24 años, Malcolm Brown. Adam Butler, Derek Rivers. Dastrick Wise Jr., Trent Brown. Con 25 años, Jack Mason. Brandon King, de 25 años. Todos jugadores jóvenes. David Andrews tiene 26 años. Es el único centro que está en el roster. Que sería el depth chart de New England.
A Trent Brown y a Jack Mason. Sí. Integrantes de esa línea ofensiva que le está dando mucho a los Patriots.
Y me comí a uno antes de entrar a la edad de 26. De 25 años, Trey Flowers, defensive lineman.
Tal vez la renovación más difícil que va a tener que hacer New England esta temporada baja.
De 26 años también tenemos a James White, a Philip Dorsett. Con 27 a Cordarrelle Patterson, un receptor que puede correr, devuelve patadas.
¿Patterson tan solo tiene 27 años?
Tiene 27 años.
Parece que está hace 1000 en la liga.
Es increíble. Kyle Van Noy, quizás uno de los tres mejores defensores de los Patriots, tiene 27 años. Lawrence Guy tiene 28, defensive lineman. Rex Burkhead, el touchdown de la victoria contra los Chiefs, 28 años. Ryan Allen, el punter, 28 años, que creo que es zurdo Ryan Allen. Sí. Muy pocas veces he visto un punter zurdo en la NFL.
Ahora no se me ocurre un ejemplo.
Dwayne Allen, ala cerrada de 28 años. El middle linebacker Dont'a Hightower, de 28 años, de Alabama.
También entra en ese top 3 de mejores jugadores defensivos que tiene.
Como el próximo que voy a nombrar, Stephon Gilmore, de South Carolina, de 28 años.
Creo que el que más ha progresado, desde que llegó a los Patriots, ha progresado una barbaridad. Muchísimo. Venía de hacer agua totalmente en los Bills de Buffalo.
Rob Gronkowski tiene solo 29 años.
Y está pensando en el retiro.
Es de Arizona, es ala cerrada, uno de los 5 mejores de la historia, sin dudas. Tenemos a James Develin, un fullback de 30 años de la Universidad de Brown. Jason y Devin McCourty, de 31 años los dos, de Rutgers. Uno tiene 9 años en la liga, que es Devin, que es el titular, el número 32. Y Jason, el hermano, tiene un año más que él en la liga. Tenemos a Chris Hogan, de 31 años. Patrick Chung, el safety, también de 31 años. Julian Edelman, 32 años. Matthew Slater, uno de los capitanes, que es wide receiver, 33 años, proveniente de UCLA. Brian Hoyer, de 33 años, de Michigan State, el quarterback suplente. El segundo más longevo, Stephen Gostkowski, de 34 años, de Memphis. Y el más viejo, pero el mejor de todos, Tom Brady, el mariscal, proveniente de Michigan, que tiene 41 años y 19 en la liga. Increíble.
Es un roster bien balanceado. Yo pensé que era un roster más viejo, incluso. Me parecía que los Patriots eran un roster más viejo y para nada, la mayoría de los jugadores está abajo de los 30.
Sí, sí.
Está bien que después de los 30, ¿no? Se te acaba un poco la carrera de la NFL, pero pensé que este era un roster un poco más experimentado. Y en realidad lo es, pero con sangre joven, digamos.
Sí, mirá lo experimentado que es que varios de esos jugadores se mantuvieron de una temporada a otra, ya tienen una experiencia jugando al Super Bowl, por lo menos.
Y los que tienen 2 años en New England ya tienen 2 experiencias y van a tener su tercera.
Exactamente, pero por ejemplo, del primer Super Bowl jugado por Tom Brady, el número 36, había 44 jugadores en el roster, y el único que sigue en New England Patriots, y me atrevería a decir que el único que sigue en carrera es Tom Brady.
¿De qué Super Bowl?
Del primero que gana con Rams.
2002.
Sí, porque...
Si en ese equipo jugaba Dan Minatieri, no, pero...
Porque esa es mi duda.
El partido lo gana Dan Minatieri.
Bueno, entonces tenemos 2 en carrera.
Pensé que decías que siguen en los Patriots.
En los Patriots seguro que no sigue ninguno.
No, ninguno.
Esa estadística,
ninguno de los que está hoy estuvo en ese momento.
No, claramente porque las carreras solo son tan largas para los quarterbacks o los pateadores. Y tenía la duda si Vinatieri estaba ya en ese Super Bowl o ya se había pasado.
Vinatieri llega antes a la liga que Brady.
Sí, sí, es que Vinatieri tiene 5 años más que Brady.
Vinatieri llega en el 96 y Brady en el 2000, 5 temporadas después.
Sí, Vinatieri tiene 46 años y Brady 41.
Bueno, la última actualización del Pro Bowl, hay 2 jugadores de los Patriots, Tom Brady, es reemplazado por DeShaun Watson para el partido del domingo. El viernes vamos a tener la previa del Pro Bowl, el juego de las estrellas, y Stephon Gilmore fue reemplazado por Chris Harry Jr., el cornerback de Denver Broncos.
Tengo algo interesante para mañana. Vamos a hablar un poquito de lo que va a ser Agencia Libre.
Sí.
¿Qué jugadores interesantes hay por posición? 1 o 2 jugadores, o 3, si es que la posición te deja por posición. ¿Cuánto más o menos va a valer su contrato? ¿Y qué equipos podrían apuntar a firmar ese contrato? Obviamente también puede haber firmas con los mismos equipos con los que se van. Recordemos que vos te quedas libre, pero podés volver a firmar con tu mismo equipo. Así que mañana vamos a tener eso aquí en Primero y 10.
Agus, un placer. Seki, lo mismo. Quiero cerrar con quizá la mejor frase, una de las mejores frases que he escuchado en mi vida decir por un deportista. Hace unos años a Tom Brady le preguntaron en una entrevista por radio en Estados Unidos, en Massachusetts, Boston, le preguntaron, de todos los anillos que tenés, ¿cuál es tu favorito? Y la respuesta es perfecta. Es the next one. Es el próximo anillo. Nos vemos mañana a las 4 de la tarde. Chau, chau.